Bueno, don Juan Sebastián, entonces a las 7:15, antes de que se nos vuele Felipe Campos, quiero dar la noticia precisamente de las últimas horas, que es muy interesante. Ya como lo hemos venido anticipando en el cubrimiento muy preciso que hemos hecho en primera página de lo que viene sucediendo con Avianca, lo cierto es que se dieron las noticias tal como las veníamos narrando y como las anticipamos en los últimos momentos. Nuestro corresponsal en Nueva York ha venido siguiendo muy claramente todo lo que viene sucediendo en torno a la bancarrota de Avianca y el manejo en el Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos. Y lo que sucedió en las últimas horas era lo que veníamos previendo. Se dieron dos autorizaciones grandes. La que hoy recogen los medios en general habla de los 2.018 millones de pesos de la financiación DIP, que se llama Super Priority, ¿no? Super Priority, que es Super Priority Debtor in Possession Finance, que tiene que ver con una financiación super prioritaria como deudor en posesión de 2.018 millones que se le va a otorgar a Avianca y que trae recursos en verdad nuevos por más de 700 millones de dólares, porque lo otro es reciclar mucho de la deuda que viene. De hecho, muchos de los financistas son casi todos acreedores que se dan un plazo para volver a cobrarle a Avianca. Eso es 2.018 millones de pesos. La financiación DIP fue autorizada por el juez Martin Glenn, juez de quiebras de Estados Unidos, desde Nueva York. Y lo que buscan los acreedores es darle liquidez a Avianca para que inicie su proceso de recuperación, que solo va a culminar en noviembre de 2021. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener hasta junio de 2021 caja negativa, problemas de ingresos muy complicados a Avianca, y solo va a salir de la quiebra según sus mismas previsiones y las de los banqueros que hicieron esta financiación. Sale solo en diciembre de 2021 del proceso de quiebra a Avianca. Se dio otro elemento y que fue lo que reveló desde el fin de semana primera página. Avianca fue autorizada para comprar el 30% que no tenía de Life Miles. Hay que recordar que tenía el 70% y el 30% se lo había vendido a Advent, precisamente, pues, muy cercano, por ahí estuvo a Felipe Campos. Advent tenía el 30%. Pues vende su 30%, Avianca lo compra por cerca de, en una operación de cerca de 200 millones de dólares, y que avalúa a Life Miles entre 1.600 y 2.600 millones de dólares. Esta compra tiene que ver precisamente con la garantía. Los acreedores pensaron que era mejor tener una compañía indivisa, es decir, completa, que Avianca la controlara en un 100% para que ellos tuvieran la garantía completa y no negociar con dos. Pues así sucedió. Autorizaron a Avianca para que sacara parte de el préstamo este que se le está dando, y con eso respalde la adquisición de las acciones de Life Miles. Se dará en un proceso de dos partes. Avianca adquiere el 19,9% ya. Eso, esa operación se está dando en las próximas horas, porque tiene que darse la garantía para el crédito DIP o la financiación DIP. Y segundo, adquiere en los próximos 2 años, tiene una posibilidad, una opción de adquirir el 10,1% restante, aunque ese proceso puede darse en una opción put o en una opción call. Es decir, que puede darse por un lado o por el otro la opción, asumirla cualquiera de las dos partes y pagar apenas 5 millones de dólares, que para completar la operación que se va a dar precisamente sobre Life Miles. Además, se autorizó que haya una sesión de todos los contratos comerciales de Life Miles a Avianca. En esencia, lo que quiere decir esto es que el Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos autorizó a Avianca para que se quede con el 100% de Life Miles. En este proceso hay una cosa interesante que hay que decir, y es que Primera Página estuvo mirando los documentos presentados por Avianca y el flujo de efectivo que va a tener Avianca, como dijimos, va a ser negativo hasta junio de 2021 y va a ser sobre $400 millones para que se mantenga y pueda pagar este famoso crédito DIP. Pero hay un hecho llamativo, y es que va a haber 4 episodios de cash o efectivo mínimos que va a sufrir Avianca. Uno va a tener que lugar en junio de 2021, otro va a tener lugar en septiembre, otro va a tener lugar en diciembre de 2021 y el último va a ser en marzo de 2021. Bajo esos escenarios, digamos que son los malos, se va a mover Avianca durante los próximos años, durante los 2 próximos años. Es decir, Avianca no sale de este lío sino hasta 2022. Felipe, ¿cómo vio esta solución para Avianca y tan rápida?
Pues esto es un, digamos que lo que usted acaba de decir, Héctor, esto es un camino largo. Cuando una compañía firma la quiebra, el capítulo 11, puede durar de 6 a 22 o 24 meses en ese proceso. Es todo un proceso mientras termina de pagar sus deudas finalmente. Así que esto es solo el principio de un camino que va a ser difícil, que va a ser complicado. Y como usted acaba de decir, hay unas metas. Y el, digamos, la historia muestra que entre 10 y 15%, solo 10 y 15% de las compañías que entran al capítulo 11 logran salir al otro lado. O sea que de todas formas siempre va a existir la probabilidad de que en algún momento no se cumpla alguna meta, que en algún momento algún deudor diga, no, sabe que esto ya no ustedes no me cumplieron, vámonos a capítulo 7 y cerremos la compañía. O sea, esto es un elemento que va a tener varias etapas y que va a demorar, digamos. Y el otro mensaje es que el capítulo 11 es una negociación entre deudores y la administración de la compañía. Aquí no tiene mucho que ver el tema de quién es el dueño de la compañía finalmente, pues porque esas personas pueden terminar con cero y solo las acciones de Avianca van a tener un valor si en 2 años se dan cuenta que se pudo pagar las deudas, y después de pagar las deudas entonces la compañía es viable. Son muchos elementos, e incluso ahí el negocio puede ser que el capital actual valga cero y que el equity nuevo de la compañía sea para el que ponga plata o para el deudor que decida recibir acciones en pago. Entonces aquí esto nunca ha sido una discusión de ver si al que tiene la acción de Avianca lo van a rescatar. Es una discusión de si al que le debe a Avianca va a recuperar su plata. Entonces, como plantear ese tema. El acuerdo que propuso Avianca es algo normal. Normalmente la compañía es la que lidera esos procesos del capítulo 11, y si las ideas son muy malas, en algún momento puede pasar la batuta a los deudores y decir, no, ahora que los deudores den ideas. Pero por ahora como que se ve un acuerdo, se llegó relativamente rápido, como usted dice, pero ahora es a caminar y a ver si logran ir cumpliendo las metas y no caen en ese 80-85% de probabilidad que es fallar y entrar en capítulo 7 y que se acabe la compañía.
Sí, Felipe, interesante además porque hay una entidad que es un banco de inversión muy conocido en Estados Unidos que es especializado en servicios financieros a la aviación y se llama Seabury Capital Group. Seabury, curiosamente, ha presentado 2 reorganizaciones financieras de Avianca en solo 9 meses, pues en diciembre del año pasado había logrado que se reperfilara la deuda de Avianca por $4,500 millones, lo que quiere decir que eso prueba lo que hemos venido diciendo desde hace mucho rato, ¿no? Que el lío de Avianca no es ahorita y solo la pandemia, sino que es un lío anterior por el lío del famoso socio que está detenido en Brasil. Pues lo cierto es que en diciembre ya estaba casi que quebrada. Hay que recordar que Avianca se había perdido ya el año pasado $800 millones, ¿no? Y lo segundo era que se había refinanciado. De ahí nació el famoso Plan Avianca 2021, que fue hecho precisamente por esta compañía, por Siburi, y Siburi fue la que inició en junio la negociación con todos los acreedores de Avianca para lograr este acuerdo, y se unió con JP Morgan, o JP Morgan, como dicen los expertos, para que liderara al grupo de acreedores y también a Goldman Sachs. Entonces, esos fueron los externos, los que están haciendo como agentes de los acreedores, pero el que hizo la asesoría y la banca de inversión para Avianca fue Siburi Capital, que logró, digamos, este acuerdo, que es un ejercicio de ingeniería financiera, pero además porque no había mucho más. Incluso cuando uno lee todo el documento que sostiene la financiación, se advierte que no había nadie más que diera dinero, y solo hay incluso una opción que se habla de la posibilidad de $240 millones, que no dicen ahí de qué se trata, pero usted y yo sabemos que es la posibilidad de que el gobierno colombiano, si se superan estos problemas legales que hay en el Tribunal de Cundinamarca, otorgue $240 millones. Esos $240 millones están como una opción extra en el financiación DIP, y se cita en el documento de la Corte de Nueva York, pero no se hace una relación ni una revelación de que eso es el dinero colombiano. ¿Usted cómo ve la posibilidad de que Colombia otorgue ese crédito?
Es difícil por el entorno, digamos, político que se va, en el que vamos a estar entrando. Va a ser complicado. Y claro, lo que usted dice es exactamente eso. A cualquier otra aerolínea, de alguna forma, pues es casi que un deber. Yo sé que hay gente que le va a molestar esa palabra, pero rescatarla en una situación tan particular como la de este año. Pero claro, el problema de Avianca es que venía de atrás, es que venía de una pelea entre socios, es que venía de, bueno, tuvo su paro, un montón de elementos que mal o bien pues eran parte de una administración que no le estaba yendo bien. Entonces ese es el problema, es si uno está rescatando una compañía que es clave para Colombia y que estaba haciendo las cosas bien y estuvo de malas, o le estaba costando y estuvo de malas, porque igual eso cayó. Entonces no sé, es bastante complicado ver si va a llegar la ayuda. Yo me imagino que al final sí, porque creo que el impacto económico de una transición hacia otra compañía puede ser muy fuerte para lo que estamos viviendo en la recuperación, y la plata no es tanta, digamos. Yo sé que va a tener un problema de por qué a ellos sí y a otros no, que de pronto otros se han portado mejor, pero yo me imagino que al final sí va a haber un paquete de ayuda, más que todo para que la transición de la economía colombiana hacia el nuevo ciclo de crecimiento económico sea un poquito más suave, sabiendo que va a ser difícil empujarlo, pues.
Bueno, pues mil gracias, Felipe. Precisamente a esta hora, 7:27, pues voy a divulgar toda la primicia que tenemos sobre las malas de Avianca. Es que, como lo decía Felipe, o era que estaba de malas y le tocó la pandemia, o venían las cosas mal y además le tocó la pandemia. Pues las cosas venían mal y se venían haciendo mal, y además le tocó la pandemia. Lo que está revelando Primera Página en las últimas horas es que se le acaba de abrir un criminal tax evasion claim. Eso quiere decir un proceso criminal por evasión fiscal en Argentina a Avianca. Ese problema se reveló precisamente ante la corte ayer del Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos, porque allá tienen que acudir quienes quieran plata de Avianca, y el que quiere plata es el abogado de Avianca. Avianca acaba de contratar un abogado para que la represente en Argentina en un proceso fiscal penal que está afrontando en Buenos Aires. El abogado contratado es Gastón Arcal, especializado en derecho aduanero y fiscal, quien envió un contrato diciendo que fue contratado por Avianca Holdings y varias subsidiarias para enfrentar un proceso fiscal penal, ya dijimos, un proceso de evasión fiscal criminal. Eso es lo que dice el abogado Gastón Arcal. Entregó al tribunal un documento en el que dice que fue contratado por Avianca inicialmente por $2,500 para realizar investigaciones sobre el caso en Buenos Aires y para que represente y asesore en el reclamo de evasión fiscal penal. Gastón Arcal es un abogado egresado con honores de la Universidad Torcuato di Tella, la famosa universidad de especialistas en derecho. También se especializó en derecho tributario en la Universidad Austral y completó los estudios de especialización en derecho aduanero de la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación en Buenos Aires. Es docente en diversos posgrados en materia fiscal y fue letrado del Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires y desde 2008 ejerce la abogacía con especial vinculación en el derecho fiscal. He ahí la noticia. Hay que recordar que Avianca llegó a Argentina comprando la aerolínea que se llamaba MacAir Jet, de la familia Macri, del presidente entonces de Argentina. En ese momento, 2017, Primera Página reveló un escándalo que había en Argentina porque se habían dado ciertas posibilidades de favorecer a Germán Efromovich en la consecución de vuelos y de rutas en Argentina, porque había adquirido esta empresa familiar de la familia Macri. Lo cierto es que en junio de 2019, Avian Holding, como pasó a llamarse la compañía, dejó de volar en Argentina por problemas económicos y entonces Avianca Holdings sacó en un comunicado que nada tenía que ver con Avian, que no hacía parte de su grupo de aerolíneas, que era una compañía totalmente independiente, pero que sí tenía autorización para usar la marca Avianca. Es decir, le habían prestado el uso de la marca, pero que no tenía nada que ver con lo demás. Esa es la salida. Lo cierto es que un fiscal investigó al presidente Mauricio Macri por lavado de dinero y evasión impositiva al tener una participación en dos firmas offshore radicadas en paraísos fiscales. De pronto, puede que eso tenga que ver con esta investigación. Ahí no hay mayores detalles en Nueva York sobre lo que sucede con Argentina y este caso en Buenos Aires, Juan Sebastián.